¿Te gustaría conocer los secretos del éxito de empresarios multimillonarios? Te presento la vida de multimillonarios que construyeron sus imperios desde cero, sus anécdotas y sus consejos clave para llegar a la fama. De la misma manera, te presento cómo otras personas están cambiando sus vidas y el mundo con sus ideas revolucionarias. ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito? Así que si estás listo, comenzamos. Bueno, sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast que se llama El Come Libros. En el día de hoy vamos a leer el libro de Crear o Morir, que fue escrito por Anders Oppenheimer. Otra vez, si no lo pronuncio bien, lo lamento. Anders Oppenheimer es un periodista y escritor argentino muy popular, mayormente conocido por su show en CNN en español que titula Oppenheimer Presenta. Ha sido nombrado como uno de los latinoamericanos más influyentes de nuestra época gracias a su enorme éxito en su rubro. Este libro principalmente nos cuenta biografías de ciertas personas influyentes en nuestro mundo, donde Oppenheimer nos señala ciertas claves del éxito que estas personas utilizaron para llegar a la posición que están. O sea, este libro es clave. ¿Qué mejor que escuchar historias de personas que ya tuvieron éxito y sacar los puntos más importantes que lo llevó a ese éxito? Así que vamos a comenzar con el primer capítulo que se llama El mundo que se viene. Este capítulo introductorio nos habla de que el secreto del éxito de las empresas es la gente, su talento y su poder de innovación. Por ejemplo, Apple es lo que es hoy por el talento y la innovación de Steve Jobs. Facebook nació gracias a los riesgos que Mark Zuckerberg tomó y hay muchos otros ejemplos como estos. Además, la mentalidad abierta que permite desarrollar más ideas. Uno es creativo si tiene mentalidad abierta. Y si uno es más creativo, entonces es capaz de innovar mucho más. Hay que estar atento de la revolución tecnológica constante, porque cada vez sale un nuevo producto o servicio que antes se consideraba imposible y ahora cambia las cosas en todo el mundo. Por ejemplo, antes, para grabar un programa de radio había que tener un micrófono, un equipo, y en estos momentos estoy grabando con un teléfono, así que la tecnología avanza mucho más rápido, que te da facilidades cada vez más. Y antes pensaban que era imposible. Se necesita crear más patentes en Latinoamérica. La falta de esto e investigaciones científicas es una razón por su rezagado tecnológico. Países como Israel y Estados Unidos crean miles y miles de patentes al año, y por lo tanto no sorprende que estén en la cabeza de la tecnología y la innovación. En Latinoamérica se forman demasiadas personas en humanidades. Por ejemplo, Buenos Aires es la ciudad con más psicólogos y psicoanalistas en el mundo. Y lo que necesita el mundo no es eso, sino que necesita gente interesada en la ciencia, en la ingeniería. También tenemos bajos estándares de estudio en Latinoamérica. Los fracasos son para hacer mejoras, no para frustrarse. Y hay que aprender de eso. Eso es uno de los puntos claves que nos enseña este libro en su historia. Que es necesario asumir riesgo y, lo más importante, nunca rendirse. Y aquí una de las enseñanzas del libro, que esto es muy importante: para que exista un ecosistema de innovación debe haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación, centros de estudios globalizados, interacción constante entre empresa y universidad, un ambiente económico que propicie inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera biografía, que es de Gastón Acuario, el chef que regalaba sus recetas y creaba un imperio gastronómico. Aquí se recalca la importancia de la colaboración. Colaborar con los competidores es más importante que crear rivalidad en nuestras épocas. De esta forma creamos más progreso, y ahí hay que publicar y esparcir conocimiento. La divulgación de investigaciones y cosas así es imperativa. Bueno, y ahora, pasando a la biografía. Bueno, Gastón creció en una buena familia, y siempre tuvo una educación muy buena. Siempre le fascinó la cocina, pero su padre quería que fuera abogado. Gastón hizo todo lo posible para no entrar a la universidad. Sin embargo, debido a su buena educación, sí entró. Una vez en la universidad se hizo expulsar. Esta parte es muy importante. Él se hizo expulsar, corrió el riesgo de ya no ir a la universidad porque lo botaron, y luego se fue a la Universidad de Madrid para continuar con sus estudios con la insistencia de su familia. En Madrid se cambió de universidad y carrera y estudió cocina por 3 años. Al graduarse le contó a su padre que había cambiado, que le había ido muy bien en su carrera, y sus padres lo apoyaron para que vaya a Le Cordon Bleu de París. Le Cordon Bleu de París. Después de eso, Ahí conoció a su futura esposa Astrid, y al acabar muy exitosamente sus estudios gastronómicos, ellos volvieron al Perú para abrir una escuela, Cordon Bleu, allá, y crear su propio restaurante clásico francés. Es cierto que tuvo momentos bajos, como cuando no tenía dinero para pagar sus deudas, y tuvo que pedirle dinero a todos los miembros de su familia pero gracias a su dedicación y su secuente éxito, al fin recuperó el dinero para pagar las deudas de vuelta. Luego Astrid y Gastón cambiaron sus estereotipos franceses por sus recursos peruanos. Empezaron a innovar, a cambiar sus recetas y su forma de cocinar. Todo el tiempo siempre tuvieron éxito y clientes. Con el paso de los años, sus restaurantes aumentaron tanto que empezó a abrir más restaurantes y como seguía teniendo éxito, ya se empezó a expandir mundialmente. Gastón no muestra vergüenza de sus fracasos porque lo llevaron a lo mejor. En sus restaurantes hoy en día incentivan a sus chefs a inventar 5 platillos nuevos cada semana. Reconocen la importancia de seguir innovando constantemente. Uno de los mayores orgullos de Gastón es que pudo devolver honor al Perú y traerle prestigio de vuelta. Perú nunca fue considerado un buen país, pero ahora, mayormente gracias a él, se conoce Perú, que es una joya gastronómica. En esta segunda biografía conoceremos a Jordi Muñoz y el movimiento de los makers. Jordi Muñoz es un mexicano que ahora es presidente de una empresa de drones comercial en Estados Unidos. Comenzó como extranjero sin papeles, sin título y sin empleo. Tenía un hijo a sus 20 años. Así que, en resumen, no tenía la vida fácil. Él había sido un estudiante mediocre, sin embargo, fue diestro para las cosas mecánicas y tecnológicas. Cuando yo estaba en Estados Unidos, empezó haciendo blogs sobre distintas cosas del tipo que le gustaban, así de mecánica, tecnología, y ahí obtuvo el contacto de un empresario de una empresa tecnológica porque le pareció interesante sus ideas. A partir de este contacto, entró a la empresa en la que ahora es CEO. Trabajó en base a la innovación y colaboración. Sus drones se usan diversamente. Un uso muy popular es que tienen una asociación con Amazon y sus drones son usados para hacer los delivery después de ya sus usos varios que ya tienen. Ahora continuamos con la historia de Bertis y la nueva revolución industrial. Las impresoras 3D son un gran ejemplo de innovación con un gran efecto en el mundo. Bertis era un maestro de escuela, pero también se dedicaba a fabricar e inventar modelos de impresoras 3D. Su idea era hacerlas más pequeñas, a un precio menor, para que sean más accesibles al público. Luego vendió su compañía por 600 millones de dólares, ya que gracias a su tamaño práctico y su precio mucho más accesible para la venta comercial, mucha gente las empezó a adquirir. Oppenheimer recuerda que cuando lo entrevistó a Bertis, no le gustaba que le digan millonario y que él en general era una persona muy humilde. Oppenheimer considera esto una cualidad muy rara hoy en día. Bertis atribuyó su experiencia como profesor a su gran habilidad de organización, lo cual le ayuda a crear su empresa y llegar a desarrollar lo que desarrolló. Primero quiso ser mecánico, pero siempre le gustó la tecnología e inventar cosas nuevas. El intercambio de ideas y proyectos lo ayudó a crear más y mejorar, y también piensa que la colaboración es esencial para el progreso. Esa sería toda la historia de las impresoras 3D. Pasamos a la cuarta historia de éxito e innovación. Como nuestra cuarta historia de éxito e innovación, veremos los estudios de Rafael Juste y los manipuladores del cerebro. Juste es el co-director del proyecto Brain Activity Map, que pretende crear el primer mapa que permita ver y controlar el cerebro humano. El objetivo de su proyecto es entender cómo funciona el cerebro humano y posiblemente curar muchas enfermedades, tanto físicas como mentales, gracias al entendimiento profundo sobre conexiones que este proyecto brindaría que el campo de la medicina hoy no conoce. Oppenheimer recuerda antes y durante su entrevista al mayor miedo que le causaba al proyecto era que los gobiernos traten de aprovechar la información que este proveería para controlar a las personas. Se imaginó a los gobiernos autoritarios controlando el mundo con esto. Juste le aseguró que para evitar que los gobiernos aprovechen del proyecto, está siendo controlado y supervisado por una gran variedad de comités éticos que son muy confiables. Oppenheimer siguió estando muy escéptico sobre este tema de privacidad y seguridad contra el control autoritario. Un punto muy importante es que Juste afirmó que ser riguroso es una virtud y una muy necesaria. Si él no fuera riguroso, nunca habría llegado tan lejos y sería solo cualquier persona. Si no tienes idea que es riguroso como yo, ahorita busqué el significado en Google para mayor comodidad de mi oyente querido, amado. Y riguroso se refiere a que se hace con gran exactitud y precisión. Juste vino de la clase media y estudió medicina en Madrid. Pasó del área de psiquiatría a la investigación para darle soluciones a los pacientes en vez de solo tratamiento, que los ayudaban pero no los curaban. Cuando propuso este proyecto recibió muchas críticas al inicio, pero terminó teniendo el apoyo de Obama. El proyecto tiene más subproyectos de posibles aplicaciones como curar la epilepsia, controlar máquinas con la mente, curar el Alzheimer, entre otras. Juste dijo que este proyecto cambiaría el mundo en el que vivimos. Juste, al igual que otro, también resaltó la importancia de la colaboración científica. Quinta biografía. Pep Guardiola y el arte innovador cuando se está ganando. Guardiola es el técnico quien ganó un récord de 13 campeonatos nacionales e internacionales en sus 4 años como técnico de Barcelona. Tiene el mérito de haber perfeccionado el arte de la innovación incremental, que consiste en innovar toda la semana, sorprendiendo constantemente a sus rivales. Él llegó a Barcelona de un pueblo chico de España de 13 años y fue descubierto por el Cruyff como otro técnico muy reconocido y famoso cuando tenía 17 años. El hecho de que fuera un jugador sin mucho físico le hizo desarrollar más la cabeza y su habilidad de crear estrategias. A los 30 salió de Barcelona y en el 2006 empezó su carrera como técnico en España. Cuando al fin fue técnico del equipo principal de Barcelona, quiso formar a su equipo The Team Players. Echó a Ronaldinho y alentó a Messi como parte de su estrategia de formar su equipo de ensueños. Siempre sacaba enseñanzas de sus victorias y de sus derrotas. Guardiola afirma que la planeación es fundamental, él nunca deja al azar, siempre está tanto de todo. Él insiste en motivar a través del tratamiento individual para sacar lo mejor de cada jugador, reconociendo que cada persona es diferente y además que tener tratamiento individual es mucho más alentador personalmente. Una frase que lo resalta como líder es: los jugadores que diriges no son tontos, si te ven dudar lo captan al vuelo, así que él nunca duda de sus planes. Una buena conclusión universal que se puede aprender de Guardiola es que hay que estudiar a los competidores y anticipar a los cambios, aun cuando no está ganando. Muchas de las grandes empresas que han desaparecido en los últimos años fracasaron por no haber invertido suficiente tiempo y dinero en renovarse. Ahora tenemos 3 grandes historias de 3 grandes hombres que supieron reinventarse. Ellos son Branson, Musk y Margie Eman. No tengo idea cómo se pronuncia. Ya sé que no sé cómo se pronuncia nada, pero lo lamento. Bueno, primero, yendo con Sir Richard Branson, sabemos que uno de sus grandes proyectos actualmente es de la exploración espacial de Virgin Galactic. La exploración espacial no es solo entretenimiento, sino que tiene el fin de beneficiar a la humanidad con los descubrimientos que podría hacerse. Pasando a la historia de Branson, él era un disléxico y dejó del colegio a los 15 años para fundar una revista que cumplía la función de dar voz a las quejas de los estudiantes de toda Inglaterra. Su tutor un día me dijo: mi pronóstico es que vas a terminar en prisión o haciéndote millonario. A pesar de fracasar varias veces, sí logró convertirse en millonario al final y empezó a darle prioridad a su empresa primaria y desde ese entonces que crea Virgin Records. Su estrategia de negocio es hacerle competencia a las grandes empresas y compañías. A sus 20 fue a prisión por evasión de impuestos, siendo este su más grande bajón empresarial. En 1984, Branson compró una línea de aérea americana. Ese fue el inicio de Virgin Atlantic, su empresa aérea que actualmente es multimundialmente exitosa. Branson dice que la innovación es lo que mantiene viva a las empresas. Si no innovan, retrocedes. En general, lo que le trajo fama y fortuna a Branson fue diversificarse y sonar en grande siempre, además de tener mucha confianza en sí. Pasando a Elon Musk, un ídolo para mí, ha creado maravillas, en mi opinión. Él nació en Sudáfrica y se graduó de universidades prestigiosas en USA. Hizo su fortuna fundando PayPal y a los 30 años ya era multimillonario exitoso. Invirtió toda su fortuna en tres empresas. SpaceX, que se dedica a mandar naves al espacio, pero no solamente en mandar naves al espacio, él recicla naves espaciales, las manda al espacio y el cohete que las usa para sacar de la atmósfera vuelve y se estaciona en la Tierra como si nada. También tiene Tesla, una empresa que crea autos sustentables que utilizan energías eléctricas, y Solar City, que crea casas con paneles solares. Lo que distingue de los demás a Elon Musk es que es un empresario idealista y nunca se rinde. Esto es muy importante en este libro, nunca rendirse. Como todos, tuvo fracasos, sobre todo en SpaceX y Tesla, que mejoró en base a esos fracasos y no se dejó vencer. Ahora pasamos a Majima, el argentino que lanza mini satélites. Estudió 5 años de matemáticas y luego volvió a la universidad sin haber completado su tesis para empezar a estudiar filosofía. No sabía si dedicarse a la tecnología o a la filosofía, literalmente la decisión era entre sus gustos versus la influencia del ambiente, porque como es hecho conocido en Argentina, hay demasiados psicólogos y para colmo de males, todos en su familia son profesionales en esa carrera. A los 23 años se mudó a California, donde seguía ejerciendo y dedicándose a sus dos rubros muy distintos. De la noche a la mañana se ocurrió una gran idea de fabricar satélites que fueran pequeños, fáciles de fabricar, que costaran menos. En sí, producir mini satélites son súper económicos para competir con los grandes satélites que actualmente solo pueden ser costeados por gobiernos y empresas multimillonarias. En 2010 abrió su empresa y le está yendo muy, muy bien desde entonces. Como séptima historia tenemos de Salman Khan y la escuela al revés. Khan es un innovador social, debido a que su misión como empresario es ayudar a los pobres que no cuentan con recursos suficientes. Fundó el sitio web Khan Academy desde su casa de el 2008. Khan Academy yo lo utilizaba cuando iba al colegio. Fue clave para probar matemáticas, la verdad. Khan se graduó de 4 carreras en las mejores universidades del mundo, obtuvo licenciaturas en matemáticas, ingeniería electrónica y ciencias de la computación en el Massachusetts Institute of Technology, o sea, el MIT. Luego una maestría en computación también en MIT y posteriormente otra maestría en administración de empresas en Harvard. O sea, completo este ingeniero, brutal. O sea, en corto es un genio, digamos. En cuanto a su historia personal, se crió solo con su madre y una familia de bajos recursos. Después comenzó trabajando en un fondo de inversiones Hull Capital, porque en ese entonces su objetivo era ganar dinero. Comenzó toda esta iniciativa de sitios de clase y ayuda a los estudiantes, dando clases para su prima, quien tenía problemas en la escuela, y luego a otros miembros de su familia, ya que las clases que le daba su prima fueron un éxito. Con el pasar de los tiempos, así dando tutorías a miembros de su familia, llegó a crear un software para ellos y luego de varias insistencias se animó a hacer videos para subirlos a YouTube. Con el tiempo sus videos de YouTube alcanzaron miles de visitas, más de 100.000, y Khan empezó a darse cuenta que le apasionaba enseñar. Cuando se mudó a Silicon Valley por su trabajo, estaba agotando sus ahorros tratando de darle prioridad a Khan Academy. Renunció a su trabajo para dedicar su tiempo completo a trabajar en Khan Academy. Y la primera donación significativa que recibió fue de una de la esposa de John Deere, quien primero mandó $10,000. Ella se enteró de su iniciativa porque su hijo le iba mal en algunas materias y gracias a la página de Khan mejoró sus notas. Quiso almorzar con él para llegar a conocer cómo funciona su empresa y cuando le contó todo, toda su situación, sobre todo la parte de financiera, ella le mandó $100,000. Y después de una reunión con Bill Gates en 2010, que fue gracias a Adam Dorr, o sea, el esposo de la señora, Khan Academy recibió $1,500,000. A partir de ahí, Khan Academy ya es un éxito. Khan expresó, somos una organización sin fines de lucro. Nunca vamos a cobrar ni va a haber ningún tipo de publicidad en nuestro sitio. Nadie es dueño de Khan Academy, es caridad pública. Khan y sus empleados se mantienen de fondos significativos de la Fundación Gates, de Google, de Ann y John Deere y Reed Hosting de Netflix, la fundación de Carlos Slim y de la fundación de George Le Mans en Brasil y un montón más. Ahora tenemos a Sophie Bonnard. No tengo idea cómo se pronuncia, de verdad. Me van a hacer bullying. Hablando de no saber cómo se pronuncia y bullying, no se olviden suscribirse, o no sé cómo se dice aquí. No se olviden de seguirme, compartirlo si les gustó. Y si están en iTunes, denle like. Eso ayuda a posicionarse. Y posicionarse es bueno. Bueno, seguimos. Sophie es un diseñador industrial de profesión y es un chileno que ha inventado un sistema de purificación de agua que promete darle agua potable a 780 millones de personas en todo el mundo que actualmente reciben solamente agua contaminada, y darles agua purificada también a 2.5 millones de personas que no tienen servicios sanitarios propios. Es llamado innovador social porque, pudiendo haber vendido su sistema de purificación de agua revolucionario a alguna empresa sin fines de lucro, para que las personas afectadas realmente puedan gozar de los beneficios que se traería. Desarrolló el Plasma Water Sanitation System, este es el nombre de su sistema de purificación de agua, y en cooperación con la NASA pudo crearlo. Asimismo, antes había desarrollado un invento que cambiaba el petróleo de sólido a líquido, y este invento es muy útil en el sentido que a veces en pozos de petróleo no se puede continuar extrayendo el petróleo con facilidad porque se encuentra una parte de petróleo sólido que no puede ser extraído de manera normal. Había gastado 5 millones de dólares de sus ahorros personales desarrollando el proyecto de agua y se encontraba sin ningún fondo en absoluto. Un inversionista, después de verificar el éxito de sus otros inventos como el de petróleo, decidió financiarlo y le dio 600 mil dólares para la primera etapa de colaboración, y el proyecto despegó desde ahí. Cambiando la historia de Asoka, no sé cómo se pronuncia, es una empresa social fundada en 1980 con sucursales en 70 países y le ha dado ayuda financiera y técnica a unos 3.000 emprendedores sociales en todo el mundo. Esta empresa, como se imaginan, es una forma de incentivar la innovación y el progreso en varios rubros. Asoka escoge a innovadores con ideas para mejorar condiciones de vida de los pobres, habiendo identificado a emprendedores así. Procede a pagarles un salario por unos 3 años y le da asesoría estratégica y legal para que no se encuentren con problemas inesperados o problemas que no sepan manejar. Procediendo con otra historia de Yunus, es un hombre que estudió economía en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y después de su graduación regresó a Bangladesh para enseñar allí. Creó el Grameen Bank para los pobres para poder brindarles préstamos más accesibles, y sus bancos desde entonces han presentado más de 5 billones con un porcentaje de repago de un 99%. Muchos bancos nunca prestan a la gente que no tiene fondos o alguna forma de certificar el repago, pero Yunus tomó un riesgo y le funcionó, además que cumplió su propósito de ayudar a otros. Tras ganar el premio Nobel de 2007, Yunus se dedicó de lleno a repetir esta experiencia en otras empresas y predicar un capitalismo social. Él dijo: "En vez de donar a caridad, yo les estoy pidiendo invertir en un negocio para crear empleo y un negocio para proveer salud, un negocio para crear vivienda". Ahora hablaremos de Peter Kellner y Linda Rothenberg, los fundadores en The Abra. Decidieron crear la organización en 1977, que consiste en que le dan ayuda a innovadores sociales para crear empresas con fines de lucro, pero que muchas veces tienen un sentido social. Pasamos a Enrique Gómez Junco, fundador de la empresa Óptima Energía en Monterrey. Es uno de los innovadores que apoyados por Endoaver, que está desarrollando una empresa con fines de lucro que regala el alumbrado a las ciudades a cambio de que éstas le paguen por un porcentaje de sus ahorros en electricidad. Proseguimos con el guatemalteco Luis Bonaj, un innovador latinoamericano exitoso que ha creado empresas sociales con fines de lucro que ofrecen productos gratuitamente a sus usuarios después de haber usado el servicio que ofrezca. Él, sin embargo, es más conocido por la invención del sistema de verificación llamado CAPTCHA, que Bonaj inventó por Yahoo ya cuando él tenía 22 años. Y por último, Oppenheimer nos entrega su perspectiva de cuáles son los 5 secretos de la innovación. Así que, atentos. Primero, crear una cultura de innovación. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestros países deben innovar. ya sea inventando nuevos productos o descubriendo nuevas formas de producir más eficientemente productos que ya existen. Este último es llamado innovación de procesos. Si no, nunca vamos a progresar de verdad. Las personas también deben reinventarse. Si no nos reinventamos y actualizamos y avanzamos con el mundo, nos quedaremos estancados y perdidos. Hay que estimular la formación de ingenieros, científicos. Hay que aumentar la inversión en investigación, ofrecer estímulos fiscales a las compañías nuevas, derogar regulaciones burocráticas que dificultan el proceso de crear nuevas empresas y proyectos, como también impiden el crecimiento de las que ya están existentes. Hay que ofrecer más créditos a los emprendedores y proteger propiedad intelectual. Y lo más importante, hay que aceptar y aprender de los fracasos. 2. Fomentar la educación para la innovación. El problema es que los estudiantes en Latinoamérica se van a las humanidades en vez de las ciencias. Hay que estimular a las personas desde niños para que no ocurra esto en las proporciones que ya lo hacen. Si no hay personas interesadas en las ciencias, tecnología e ingeniería, pues nunca habrá descubrimientos, experimentos o investigaciones y todo esto se quedará estancado. Además de impartir conocimiento, hay que enseñar a procesar el conocimiento, además de saber cosas que hay que saber cómo usarlas y aplicarlas en la vida real. La innovación sí es algo que se puede enseñar y deberíamos hacerlo en Latinoamérica. 3. Derrocar las leyes que matan la innovación. Los países latinoamericanos deben simplificar los trámites para abrir o cerrar una empresa, adoptar leyes que hagan respetar la propiedad intelectual, leyes de quiebra para no castigar a quienes fracasan en un emprendimiento, de tal manera que matan toda su iniciativa al ver qué tan difícil es la situación. En muchos casos, potenciales innovadores ni siquiera ponen en marcha sus proyectos por todas las cosas que dificultan el proceso de poner su empresa o proyecto en el mercado. 4. Estimular la inversión. El secreto de los países más exitosos como Israel, Finlandia, Estados Unidos y países de la Unión Europea, incluso China, es que una gran parte de la inversión en investigación y desarrollo es realizada por empresas privadas. Si las empresas privadas participan, entonces siempre se tienen más fondos y capital, incluso más talento y ganas de trabajar. Mientras que en Argentina, en México y en Brasil, las empresas privadas que invierten en investigaciones científicas y demás desarrollos son muy pocas. Mientras que las universidades latinoamericanas se ven a sí mismas como productores de conocimiento, no contaminado por intereses comerciales, las empresas privadas se ven a sí mismas como exclusivamente dedicadas a aumentar sus ganancias. Es decir, hay un choque de cultura que no permite el progreso. 5. Globalizar la innovación. Primero que nada, hay que globalizar el idioma. Muchas universidades latinoamericanas no le dan la importancia necesaria a este factor de conocer y dominar el inglés. Y bueno, pues esto causa limitaciones en literalmente todas las áreas. Hay que crear más programas de ciencia y más incentivos para que los estudiantes quieran estudiar ciencia sin interés de no hay mercado y lo mismo pasa con esto. Hay que hacer competencias por talento. La competencia es una gran forma de alentar a alguien y de mantener a todos alertas y de incentivar las ganas de querer autosuperarse. Y hasta aquí este libro, lleno de historias de éxito de personas que tuvieron grandes ideas de innovación, grandes personas que cambiaron al mundo.
And well, goodbye.